Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos, como siempre, nuestro programa con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles con factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, y vamos a hablar ya en nuestro programa de, en primer término, reforma electoral. Ustedes han visto desde hace ya varios meses y semanas, se está modificando la Constitución, se está modificando la ley de partidos políticos, se está modificando la ley general de elecciones, instrumentos normativos muy importantes que son los que marcan las reglas del juego de la política peruana. Cómo nos gobernamos, quién nos gobierna, cómo los elegimos, dependen de esas normas. Hay que decir también que este Congreso se ha encargado de desmantelar reformas que eran muy importantes para esos procesos, como por ejemplo, derogar las PASO, como por ejemplo, variar la forma en la cual se inscribe un partido político, variar la forma, ¿no es cierto?, en que participan movimientos regionales, anulando su existencia, aunque para eso falta una segunda votación. Ahora se añade un predictamen que se va a votar esta mañana en la Comisión de Constitución, una nueva modificación importante a la Ley Orgánica de Elecciones, esta vez para que la Constitución no fije el número de congresistas, sino que lo fijen la ley, es decir, que cada congreso que venga cambie el número de congresistas atendiendo, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Pero el resultado es este, por favor. El titular dice bastante. El Congreso pretende incrementar a 237 el número de los futuros diputados y senadores. El número estaba fijado en la reforma de bicameralidad en 130 diputados, el mismo número de congresistas que tenemos hoy, y 60 senadores. Pero este proyecto lo que dice es que, ¿cómo es? Tenemos que tener un diputado por cada 160.000 electores y un senador por cada 320.000 electores. Con un padrón electoral de 24.700.000 electores, eso da 158 diputados y 79 senadores. Hay que decir que esto es 28 diputados más que los 130 y 19 senadores más que los 60. No parece demasiado. ¿Qué hay que decir sobre esto? Que los peruanos estamos subrepresentados en el Parlamento es absolutamente cierto. Para que se hagan una idea, en 1980, con la Constitución del 79, teníamos 180 diputados y 60 senadores. Pero había un padrón electoral de 12 millones de electores. Ahora, con más del doble, ni siquiera nos hemos acercado a los 240. Es decir, estamos tratando de balancear más de 30 años de subrepresentación. Y la subrepresentación sí es un problema. No porque somos los últimos en la tabla, ¿no?, de América Latina junto con Brasil, sino porque cuando tú tienes a políticos con subrepresentación, se tiende a la sobrerepresentación de los extremos. Ese es el problema. Los centros desaparecen y terminas sobrerepresentando a los extremos. Cuando la mayoría de la población política en el Perú, la mayoría está alrededor de los centros. Ese es el problema. Entonces, ¿esta es una buena reforma? Sí y no, hay otros problemas. Por ejemplo, la forma en la que se elige el Senado. Lo que establece este proyecto de ley es que el Senado se va a elegir en una parte, en lista bloqueada y cerrada, es decir, no hay voto preferencial, pero tampoco hay las PASO. Entonces, la cúpula del partido decide quiénes son los senadores. Si te dan los primeros puestos, la haces, probablemente. Eso es una decisión muy seria. Sin paso, no se entienden, por más que insistan en que van a haber unas primarias internas dentro de los partidos, en la misma cúpula. Y además porque el sistema de elección del Senado va a ser mixto. Entonces, una parte se va a elegir, cada circunscripción elige un senador. Distritos múltiples, pero uninominales, uno. Y luego, otra parte, también en lista bloqueada y cerrada, sí va a ser distrito único nacional. No sabemos si lo que están tratando de hacer es de vender más caro el puesto de invitado, porque si tu partido pasa la valla, más o menos que la tienes fija. Pero este es un tema que tiene que discutirse. Y de hecho, el Jurado Nacional de Elecciones dijo lo siguiente ayer. De emergencia, el señor Salas Arenas envió una comunicación a Marta Moyano pidiéndole postergar la votación de esta contrarreforma, así la han llamado, hasta que no se les escuche, porque no se les ha escuchado. En teoría, la Comisión de Constitución le tiene que pedir opinión a todos, ¿no? Básicamente, además, a los organismos electorales. Bueno, han dicho que no. No sabemos qué va a pasar, pero esperamos que este proyecto, voy a poner la carátula en portada, que este proyecto merezca un debate mayor que aprobarlo a trompicones esta mañana para que este jueves entre al Pleno y Fuerza Popular, que es el que lo está promoviendo junto con Alianza para el Progreso, logre algo que no sabemos muy bien si los va ni siquiera a favorecer o no. Así que tranquilícense un poquito, piensen un poquito. Otra de las fechas que corre es que para octubre o noviembre, todos los que quieran participar en las próximas elecciones tienen que estar inscritos en algún partido político. Y eso incluye a todos los movimientos regionales, que se están quedando sin vehículo para las elecciones regionales y municipales que también se van a celebrar en 2026. Y donde, según la propuesta del Congreso, solo podrás entrar con partido político nacional. Es complicado todo esto, yo lo sé, y parece un poco extraño que tan cambio se maneje de una manera tan oscura, tan poco transparente y con tan poco debate. No somos los periodistas los que tenemos que salir a hablar de las bondades, ¿no es cierto?, de mejorar la representación. Son los parlamentarios los que proponen esto. Bueno, que salgan y lo expliquen y que lo socialicen. Pero el problema central para la mayoría de peruanos no es el número de congresistas. Es lo que cuesta el actual Congreso. Jamás, jamás ha gastado tanto un Congreso de la República como hoy. Y lo que aterra es que aumentando 100 congresistas, bueno, tiren el presupuesto del Congreso al doble. Porque todo es posible en una dimensión desconocida. Y no hay nada más desconocido que un poder del Estado que está autorizado para aprobarse su propio presupuesto. Y que siempre actuó con austeridad, ¿no? Hasta hace unos 5 años en que comenzaron simplemente a hacer crecer y crecer. Y bueno, con Dina Boluarte les dan toda la plata que quieran, no importa para qué. 4.000 trabajadores para atender a 130 congresistas. Eso es lo que no queremos que pase con un Congreso o una mejor representación. Y no pasaba, ojo, en 1980. El Congreso que se cierra en 1992 no gastaba ni remotamente lo que gasta este. Y los sueldos no eran ni siquiera parecidos. En 1992 un diputado no ganaba y un senador no ganaba más de $2.000. Por todo haber, ¿eh? En fin. Pausa y rezamos con la revocatoria. Por supuesto, vamos a hablar de eso. Por supuesto, también vamos a hablar del aeropuerto Jorge Chávez, pero antes vamos a la revocatoria porque se abrió la temporada de presentación de solicitudes para comprar el kit de revocatoria. Primero hay que presentar la solicitud, pagar 85 soles, explicar por qué quieres revocar, tienes que señalar una causa, no tiene que ser una causa delictiva, no tiene que ser una causa probada, simplemente tienes que decir que el señor, por ejemplo, López Aliaga, no cumplió con sus promesas y se ha presentado justamente una solicitud para revocar a López Aliaga. Ahí va la noticia. Esta revocatoria la presenta un señor que siempre está en política, Ciro Silva, que ha representado diversos intereses, pero podría estar representando los intereses de los adversarios de Rafael López Aliaga. Sobre esto hay que decir que va a ser bien difícil que revoquen al alcalde. Muy difícil. No porque sea un estupendo alcalde y no porque tenga un gran apoyo popular que lo va perdiendo y ahora con la basura sin recoger durante 4 días, obviamente lo va a seguir perdiendo, sino por las reglas del juego. Las reglas acá son bien complicadas y sobre todo en el caso de Lima. Si me permiten el siguiente titular, por favor, ¿no es cierto? ¿Cuántas firmas se necesitarían para el proceso revocatorio de López Aliaga? Y acá viene el problemita. A ver. Bien atentos porque de repente se confunde, ¿ya? La ley establece que para solicitar el proceso, o sea, para que vayamos a una elección, tienes que presentarte con firmas. 25% del padrón electoral. Por ejemplo, acá en Miraflores se ha presentado también una solicitud. Se supone que en 9 días contestan y ahí ya te dan tu kit y sales a recoger tus firmas. Si Miraflores tiene, por decirle, 100.000 electores, necesitas 25.000 firmas. Y las tienes que juntar de aquí a octubre. O sea, es un trabajo fuerte, no es tan fácil. Pero en el caso de Lima, la provincia de Lima tiene casi 8 millones de electores. Entonces necesitas 2 millones de firmas en 4 o 5 meses. Eso es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. 2 millones de firmas en 5 meses y López Aliaga lo sabe, está muerto risa. ¿Por qué imposible? Ustedes me dirán si a Susana Villarán se le presentó una revocatoria. Porque en ese entonces la ley establecía un tope para Lima y Lima tenía un tope de 400.000 firmas. Derogaron el tope. Y ahora necesitas el 25%. Ya no puedes hacer lo que le hizo Castañeda Alocio a Susana Villarán de su consejo. Ella permaneció, pero el consejo salió. Buena parte del consejo salió. Ese es el problema. Entonces, va a ser muy difícil una revocatoria en Lima. Aunque, por supuesto, va a ser muy mala publicidad para López Aliaga. Porque el proceso se va a dar, por lo menos se va a intentar. En el caso de municipalidades como las de Miraflores, se están anunciando eventos, ¿no? Grandes firmatones. Pero igual, hay que reunir, en el caso, por ejemplo, de Miraflores, un distrito de mediano tamaño para Lima, tienes que reunir 25.000 firmas. Si no, no puedes presentarte al proceso. ¿Y de ahí qué sigue? Bueno, de ahí vamos por el siguiente titular. De ahí qué sigue, se los voy a explicar todo, ¿ok? El kit lo compran facilísimo por 85 soles con una solicitud en el cual explicas por qué quieres revocar al alcalde, ¿ok? Quieres al representante legal del grupo, puedes hacerlo a título personal como vecino o como un grupo, si eres apoderado de un grupo con tu poder. Muy bien. Y te presentas, que como les digo, ayer se han presentado, ayer nomás, 150 solicitudes, ¿ah? Lo que incluye a Canales en Miraflores, a Wilfredo Corime en Ayacucho, a Rafael López Ale. Muy bien. La OMPE automáticamente te da tu kit, ¿no? Que son tus papeles, tus planillones, todo lo que quieres. Pero acá vienen algunas cosas. Si solamente se revoca el alcalde, asume el teniente alcalde, que es del mismo partido. Entonces necesitas pedir la revocatoria de por lo menos un tercio del consejo. O el gobernador y sus consejeros regionales, un tercio, ¿para qué? Para volver a una nueva elección. ¿Cuándo se celebran las elecciones de revocatoria? El próximo año, me parece que en junio del próximo año, dentro de un año, ¿ok? ¿Cuándo se celebran las nuevas elecciones para completar el mandato? Octubre-noviembre de 2025. Pero solamente van a completar el mandato durante el 2026, porque en octubre de 2027 ya tenemos las elecciones regionales y municipales. Entonces no se van a quedar mucho tiempo, ni los van a poder sacar muy rápido. O sea, de acá hasta que salgan, por lo menos hasta junio del próximo año, un año. Ahí hay un problema. Entonces, el número de firmas es un problema. ¿A quiénes vas a revocar es otro problema? Porque si no, van asumiendo los otros. Tienes que revocar a un tercio de la autoridad que quieres y del consejo que quieres revocar. Y luego viene cómo ganas las elecciones. Primero se tienen que presentar a votar el 50% del padrón electoral. O sea, tiene que ir la gente a votar. Si la gente se chupa, no va a votar y va menos del 50% de la gente, no hay forma. Tiene que ir el 50% de la jurisdicción a votar. Eso en distritos grandes, como aquí, donde estoy, en Miraflores, sí van a votar, porque la gente tiene costumbre de votar en el Perú. Pero en distritos pequeños no quedan, es bastante difícil. Ahí hay una enorme dificultad. Y luego, de los que fueron a votar, siendo siempre más de la mitad del padrón electoral, 50 más 1, tienen que haber votado válidamente a favor de la revocatoria 50% más 1. ¿Ok? Entonces, para hacer los números gruesos, supongamos que usted consigue el 25% de las firmas del padrón electoral. ¿Ok? Van a votar el 50% del padrón más 1. Y de esos, la mitad vota a favor de la revocatoria más 1, es decir, el mismo 25% que le firmó, entonces usted revocó la carta. No hay problema. O al gobernador, o al consejero, o al regidor. Pero es bastante más complicado de lo que parece, ¿verdad? Entonces no se entusiasmen tanto porque las reglas de la revocatoria se hicieron más duras porque hubo un festival de revocatorias en el Perú. Y lo que pasaba es que el alcalde que ganaba con poquita diferencia, ¿no es cierto? Ganaba con 22, 23, 24 por 5, 25% de la votación local. Al día siguiente se le armaba el otro 75% con el comité de revocatoria. Entonces, para bajar eso, las reglas se hicieron un poquito más rígidas. Por eso es más difícil. No nos hemos olvidado del aeropuerto, por supuesto, y vamos con lo primero. Los pasajeros, por supuesto, siguen afrontando inconvenientes, como sucede. Pero ayer se presentó el presidente de Corpac, que tiene 20 días en el cargo, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Lo invitaron y fue. El ministro de Transportes no, porque estaba muy cansado, se había pasado toda la noche trabajando. Muy bien. ¿Y qué dijo, por favor? ¿Qué dijo? Escuchen.
No le puedo garantizar que en esos 5.000 y pico de metros se vaya a volver a. No le puedo decir. Sí, no va a volver a pasar. Sería mentirle a usted. Yo no le puedo garantizar eso. Acá tenemos que ser francos y honestos y transparentes. No le puedo garantizar eso. No se lo va a poder garantizar. Pero tampoco podemos hacer un cambio total de cableado. ¿Por qué? Porque eso implicaría romper la pista. Y si rompemos la pista, tendríamos que parar la pista 3, 4 meses hasta, sin estar habilitada la otra. Entonces, vendría un.
Pero hay que agradecerle la franqueza, ¿no? Le preguntaron si iba a volver a pasar. Bueno, sí, son 5.000 metros, ¿no? De cable. Bueno, puede volver. No le puedo garantizar que no. No le puedo garantizar que no. ¿Y qué podemos dar al respecto? Nada. No, porque habría que romper la pista, no. Queda. ¿Qué tal? El señor ministro, por su parte, dijo fortuito, 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 fortuito. Y hay algo que ha quedado bastante claro. Esto no es fortuito, ¿eh? Cuando tú pones tu casa, ¿no es cierto?, en el centro del cauce de un río seco y viene el Waikato y se lleva a tu casa, eso no es fortuito, porque tú te has puesto en el camino del Waikato. Ahí no hay un accidente, eso va a pasar. ¿Qué pasó? Durante 14 años no se le ha dado mantenimiento a las luces, al cable que alimenta las luces del aeropuerto. ¿Qué tal? 14 años. Se puso en el 2010 y nunca hemos cambiado nada. ¿Y tú qué crees que va a pasar? Si nunca has cambiado nada en un cable que tiene 14 años de uso, puede haber un cortocircuito. Eso no es fortuito, pues eso va a pasar. Tan no es fortuito que el mismo señor, honrado de Corpac, dice, bueno, yo creo que va a volver a pasar, ¿eh? Yo no le voy a garantizar que no vaya a pasar, ¿eh? Pero claro, si tiene 14 años y nunca le han dado mantenimiento, nunca, jamás. No se ha cambiado ni por secciones. ¿Qué tal? Bueno, el cable para resistir 14 años, pero ya no da más, pues. Y si tienes un cortocircuito hoy día, mañana vas a tener otro y otro y otro. Cualquiera que tiene una pieza vieja sabe que la obsolescencia llega. ¿Qué tal historia, no? Fortuito. ¿Qué más, por favor? Lo que sigue, tenemos que ver. LAP ha sacado un comunicado larguísimo explicando toda la historia de la segunda pista. Y es una historia bastante complicada porque LAP tampoco nos da toda la información. Igual que Corpac, igual que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no dan información completa. ¿Por qué no se utilizó la segunda pista? Bueno, parte de la historia está acá. Según el MTC, sí se podía usar, ¿eh? Ustedes vieron el comunicado de ayer, perfectamente se podía usar, pero no fue necesario. Según el señor presidente Corpac, el domingo en la noche, en 30 minutos abrieron la segunda pista. Miren lo que nos cuenta LAP. La nueva torre de control y la segunda pista de aterrizaje entregadas al Estado y puestas en operación desde abril de 2023 han atendido más de 14.000 vuelos y transformado más de 2 millones de pasajeros. Sí, Juan, solo por las tardes, de 2 a 4, no las 24 horas del día, pues, y de noche no la están usando. Pero eso, esa partecita, no la ponen ahí. Por recomendación de OASI, en agosto del 2023, iniciamos un plan de reemplazo de vidrios a raíz de una observación hecha por Corpac, entidad que argumentó la presencia de un efecto óptico de los mismos. Los controladores aéreos subieron a la torre y dijeron, miren, acá reflejan las luces de afuera, por lo tanto no tenemos contacto visual físico. Los controladores trabajan con radares, obviamente, pero la última ratio es el tener control visual, cosa que sí se puede hacer en el aeropuerto de Lima, casi siempre, porque la neblina no invade la pista todos los días. Entonces necesitas el control visual. En abril de 2024 instalamos la primera prueba del nuevo vidrio. Además solicitamos una inspección de la propia fábrica de producción. Para ello una delegación conformada por LAP y Ocitran Perú, más su supervisor de la empresa, viajaron a España para verificar características técnicas, proceso de producción. Muy bien. Finalmente, se obtuvo la opinión favorable, ¿no es cierto?, de Ocitran Perú y su supervisor. Entidades que comprobaron que los vidrios cumplen con los parámetros técnicos establecidos, a contrato, a concesión, suscrito con LAP por el Estado peruano. Pese a ello, Corpac solicitó una segunda inspección a OASI para facilitar la pronta puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura. LAP decidió hacerse cargo del costo total de esa nueva inspección. Y actualmente estamos a la espera de que Corpac nos convoque para iniciar el proceso. O sea, la culpa es de Corpac. No, la culpa es de LAP por no poner desde el primer día las ventanas que tocaban, ¿no? Ojo. Pero si ya están en el proceso de la verificación final para que las pongan, lo que pasa es que en Corpac cambian de presidente a cada rato. ¿Por qué no autorizan, pues, no? Para que pongan las benditas lunas. ¿Por qué? Porque una vez que tengas la segunda pista operativa, las 24 horas del día con sus luces de emergencia, vas a poder reparar el cable que tienes que reparar en la primera pista. No tienes que ser un genio para eso, ¿no? ¿Y cuál es el problema con este cable? No es que no haya luces de emergencia, sí hay. Pero las luces de emergencia se activan con el mismo cable. El cable tiene tres fuentes de energía diferentes. Ojo, para redundar en caso de emergencia. ¿Ok? Pero es el mismo cable con las tres fuentes de energía diferentes y el mismo cable con la luz del balizaje normales y con las luces de emergencia. Entonces, lo que tienes que hacer es dos cables. Porque tienes redundancia en la fuente, tienes redundancia al final, pero tienes redundancia al medio. Entonces tienes que darle mantenimiento a tu cable de 5.000 metros y hacer otro cable de 5.000 metros. ¿Para qué? Para que nunca más se te apaguen las luces del aeropuerto. No hay que ser un genio. Y respecto a lo fortuito, bueno, como que la fiscalía no le cree mucho al ministro de Transportes y Comunicaciones, y esta fue la nota del Ministerio Público del Distrito Fiscal del Callao. La Fiscalía Especializada de Prevención del Delito del Callao advierte que hay indicios de delito de omisión de funciones. Ok, acá no hay nada fortuito. Porque cuando hablamos de delito, hablamos de dolo o de culpa. Delito de omisión de funciones por parte de Corpac, en el caso de la falla del sistema eléctrico de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Tras relacionar el procedimiento preventivo, derivó los actos a la mesa única de partes de la Fiscalía Corporativa Penal del Callao para que investiguen de acuerdo a sus funciones. Listo. Y mientras tanto, ¿Corpac le ha pagado a alguien algo? A los novios que perdieron su luna de miel, a la señora que no podía tomar sus pastillas porque estaba dentro de su maleta, a los obligados a usar el aeropuerto de Pisco y permanecer horas. ¿Quién se hace responsable porque un avión transatlántico voló un poste en Pisco porque tenía que hacer una maniobra para cuadrar en un espacio enano? ¿Lo va a hacer la línea aérea? Hay que reparar el avión que se está quedando varado en Pisco porque se torció el ala. Eso no es un hecho fortuito. Nada de esto es fortuito. Todo tenía prevención. Fortuito es imprevisible. Esto no es imprevisible. Tan no es imprevisible que el presidente Corpac lo ha dicho ante la Comisión de Defensa del Consumidor. Él puede prever que esto va a volver a suceder. Nos despedimos, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Y esperando que todos los pasajeros puedan resolver el problema que tienen hasta hoy parados en Lima. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Eso ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Nos reencontramos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.